Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 85 de este podcast y por ser número impar nos corresponde hablar de coyuntura y por lo tanto es muy relevante recordar la fecha en que estamos grabando, que es 28 de abril. Ahora es más importante porque en los próximos días aparecerán las estimaciones de comportamiento del PIB en Estados Unidos mañana y en México el jueves 30 de abril. De manera pues que empezaremos a tener alguna información de lo que está ocurriendo en materia económica en este año, pero hay que recordar que distintos países entraron al proceso de frenar la economía para enfrentar la pandemia en distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, países europeos que desde inicios de marzo, algunos desde fines de febrero, empezaron a reducir la actividad económica, nos han ofrecido información de contracciones muy severas en materia de comportamiento económico, de exportaciones, de producción en general. Nosotros en México realmente empezamos a frenar la economía hacia fines de marzo. La respuesta de la sociedad a la pandemia fue previa a la respuesta del gobierno. De acuerdo con los datos que tenemos del comportamiento, por ejemplo, de consumo en los hogares, del gasto que podemos deducir del uso de tarjetas de crédito y débito, nos muestra que en el fin de semana largo que tuvimos, que terminaba en el lunes 16 de marzo, en ese fin de semana, mucha gente empezó a reducir su actividad. Unos días antes de esto, el TEC de Monterrey había anunciado que se movía a clases en línea y dejaba de dar clases presenciales. Varias otras universidades lo fueron anunciando en los siguientes días. En la semana del 16 fue que la Secretaría de Educación Pública anunció que adelantaba las vacaciones, así fue como lo anunciaron, y para el 23 de marzo el gobierno anunció la fase 2, que sin embargo no tuvo medidas concretas en el comportamiento de la población, llamadas nada más de atención a mantenerse alejado, la aparición de este figurita que se llama Susana a distancia. Por alguna razón que yo sigo sin entender, el subsecretario López-Gatell no quiere que se utilicen tapabocas o cubrebocas, que es la herramienta más utilizada en el mundo para enfrentar este problema sin frenar tanto la economía. Se ha manejado de manera muy extraña el tema de la pandemia, en particularmente por este señor López-Gatell, del que yo honestamente tengo una muy mala opinión debido a que sus ofertas de política pública van en contra de lo que han hecho otros países y el manejo de datos ha sido espantoso. Somos uno de los países con menos pruebas de la enfermedad, incluso por debajo de países notoriamente menos ricos que nosotros o más pobres, como sería el caso de Bolivia o Senegal. Un país con ingreso inferior al nuestro en el promedio, como es el caso de Perú, realiza entre 10 y 15 veces más pruebas que México cada día. De manera pues que yo no estoy contento con la forma que ha actuado el señor López-Gatell, pero bueno, pues esa es una opinión que no tiene importancia. Lo relevante es el impacto sobre la economía. Le decía que se van a anunciar las estimaciones oportunas del PIB de Estados Unidos el miércoles 29 de abril y el de México el jueves 30 de abril. No van a tener todavía la parte más dura del golpe. En Estados Unidos están esperando una contracción del orden de 4%, ya usted verá cuál es el resultado. En México, mi estimación personal es que la contracción será tal vez de 1.5%, y esto corresponde a que durante marzo habríamos tenido ya una contracción importante en la actividad económica, 3.5%. Pero eso no es nada comparado con lo que debe ocurrir a partir de abril. No hay manera de tener información adelantada, apenas está terminando el mes. Los primeros datos que vamos a conocer aparecerán la próxima semana. La producción de automóviles, paulatinamente saldrán los datos de ventas en ANTAD y en Walmart. Hacia mediados del mes tenemos el dato de empleo y ya iremos juntando información. Yo lo que hice para tratar de saber qué está pasando fue conseguir datos muy, muy poco frecuentes. El consumo de electricidad en los hogares, bueno, en general en la economía, a través de los datos que publica el SENACE, que son datos diarios, aunque están rezagados 15 días. El comportamiento de las ventas de gasolina, que conseguí gracias al apoyo de los amigos de Onexpo. De ahí también conseguí información sobre el uso de las casetas en las autopistas. Las actividades aéreas en los aeropuertos, según se publica en datos de comunicaciones y transportes. De parte de BBVA, los datos del uso de tarjetas de crédito, débito y demás instrumentos de pago que se tienen. Y con base en esta información, creo que podemos esperar que durante el mes de abril tengamos una contracción cercana al 20%. Usted nunca ha visto eso. Eso no ha ocurrido jamás en el tiempo que tenemos de vida. Creemos que en 1932 la economía mexicana se contrajo en 14%, pero hay que recordar que en esa época no se medía el Producto Interno Bruto, ni siquiera se había inventado la idea, se medía actividad económica de otras formas, entonces no necesariamente corresponde con lo que estamos viviendo hoy. En muchos otros países se ha hablado de que el efecto sobre la economía será parecido al de la Gran Depresión, que justamente en esos años. Entonces probablemente se parezca, pero le insisto, ninguno lo vivió. A lo mejor alguna persona hoy centenaria puede tener algún recuerdo de su niñez, pero difícilmente nos podrá hacer una comparación. Estamos hablando de un mundo totalmente distinto. La caída entonces durante este segundo trimestre del año podría estar en el orden, insisto, cercano al 20%. En mi mejor estimación sería menos 17, y en las otras dos estimaciones que hice, la caída es un poco mayor, digamos 20%, y la clave es la recuperación posterior. Abril y mayo no tendremos actividad, ya abril está acabando, mayo va a ser igual porque nos tenemos que quedar encerrados hasta fin de mes. No sabemos si en junio podremos salir todavía, y si lo hacemos va a ser de manera muy paulatina. Una actividad que ha estado sufriendo muchísimo en estos días es la relacionada al turismo, tanto líneas aéreas, corridas de autobuses, como hoteles, restaurantes, bares, teatros, lugares de reunión, que están prácticamente en ceros, y esto en su conjunto representa cerca del 10% de la economía, de manera pues que no es extraño esperar que la contracción sea de ese tamaño. Pero le comento sobre estas actividades porque no van a regresar rápido, es decir, no van a empezar a abrir hoteles para que funcionen como funcionaban antes del coronavirus en junio, ni en julio ni en agosto. Esto es decir, va a tardar un buen rato. No sabemos si vamos a poder utilizar los autobuses y de qué forma, los aviones, de forma que la manera como hemos estado tratando de enfrentar el problema efectivamente reduce la actividad mucho más de lo que quisiéramos, pero no hay otra salida. Si en este momento se nos ocurriera soltar la actividad económica y hacerla como antes, pues tendríamos un gran contagio y regresaríamos al problema grave de no tener suficientes recursos de salud para atender a los enfermos, que esa es la parte más preocupante de los brotes. Entonces, por eso, pues vamos a tener abril, mayo y junio con actividades extraordinariamente bajas. La recuperación podría empezar en los siguientes meses y sería una recuperación muy lenta por lo que le acabo de comentar, salvo que hubiera vacuna o medicina, pero le insisto, si hay vacuna va a tardar más de un año y si hay medicina esto puede ayudar, pero de cualquier manera la actividad no se va a recuperar de inmediato. En mi mejor escenario, la recuperación en el tercer trimestre significaría que la caída sería menor. En lugar de menos 17, estaríamos hablando de menos 13. Y para el último trimestre del año, menos 7. De forma que en el conjunto, en 2020, la contracción de la economía mexicana sería menos 10%. Ese, como le digo, es mi mejor escenario. Puede ser las cosas peores, pero no veo cómo pueden ser mejores. Podrían ser peores si no podemos recuperarnos rápidamente, por la razón que sea. Pero creo que las razones también son evidentes para todo mundo. Si no se están tomando medidas para frenar la caída será tan profunda que vamos a tener quiebra masiva de empresas, pérdida general de empleo, y puesto que la mitad de los mexicanos viven en la economía informal, ellos o se mueren de hambre o siguen trabajando, no tienen alternativa, no pueden esperar que se les pague un sueldo o una fracción de sueldo de sus empleadores, tienen que trabajar diario y por eso no han respetado la cuarentena. Entonces, si la mitad de los mexicanos no está cumpliendo con el quédate en tu casa, pues no veo cómo vamos a controlar el brote. Si queremos que estos mexicanos se vayan a su casa, pues necesitamos ayudarlos con recursos, porque pues necesitan el dinero. Insisto, ellos se ganan la vida todos los días. No tienen ahorros, y si los tienen, pues son pequeñitos y no pueden depender de un patrón ni de un sistema de seguridad social, porque son informales. Entonces, no se han tomado medidas para resolver esto. El presidente cree que manteniendo sus programas sociales el asunto se resuelve, pero no sé si no entiende o no quiere entender. Estos programas sociales que él anunció, frente a los cuales yo tengo una muy mala opinión, pero es irrelevante, servían antes del coronavirus. Pensar que van a servir para resolver lo que resolvían antes más lo del coronavirus, no sé a quién se le puede ocurrir. Es un absurdo total. Si me dijera, oiga, voy a duplicar esos programas sociales, pues entonces entendería yo que quiere hacer algo. No estaría yo de acuerdo porque, insisto, no me gustan esos programas, pero algo estaría haciendo. Pues ni eso. No hay ningún programa para rescatar a las empresas. Ha anunciado unos créditos muy, muy pequeñitos, 25,000 pesos, que incluso para una pequeña empresa son de risa, con eso no puede uno mantener la planta laboral, pero estos créditos además se están dando a los amigos que estuvieron registrados en el Censo del Bienestar, que levantaron este grupo de personas llamados servidores de la nación, que son miembros de Morena, no es otra cosa, que lo hicieron con el objetivo de tener control político. Entonces, estar usando políticamente una tragedia como el coronavirus es algo que no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, se llama Andrés Manuel López Obrador, que es un personaje profundamente autoritario y, en mi opinión, hoy ya desquiciado. Es un enfermo que es un problema grave para este país. El señor efectivamente ganó legítimamente la presidencia, pero al no estar en uso de sus facultades mentales, me parece que nos está complicando muchísimo la vida, y esto se va a notar conforme la economía se vaya desplomando y no tengamos herramientas para frenar esa caída. Puesto que el problema lo perciben muchos, han estado buscando soluciones. Si usted revisa las opiniones de muchísimos colegas economistas, muchos de ellos claramente de izquierda, que lo han dicho con toda claridad, incluso cercanos al presidente, como Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, las propuestas que todos hacemos son similares. Apoyar a las empresas posponiendo el cobro de las cuotas de salud y seguridad social y vivienda, así como los impuestos a nómina, para que durante 3 meses, al no cobrárseles esas cuotas, puedan mantener su planta laboral lo mejor posible. No sería regalarles el dinero, es nada más posponer ese pago, que después se financiaría en los siguientes meses para poderlo cobrar y recuperar los recursos para el seguro social, el Infonavit, etcétera. La otra propuesta que se ha hecho es incluso dar dar dinero a las empresas para pagar la nómina, como se está haciendo en Dinamarca, en Reino Unido, en otras partes del mundo. Es una propuesta un poco más costosa, pero es algo que vale la pena pensar. Repartir dinero directamente a los informales para que puedan quedarse en su casa, obviamente a cambio del compromiso de que lo hagan. Son medidas que todos hemos estado planteando, economistas de todo tipo de orientación ideológica, con visiones del mundo distintas, pero todos entendemos el tamaño de la crisis que hay enfrente. Y no estamos inventando el hilo negro, insisto, son medidas que se están haciendo en otras partes del mundo. Bueno, ninguna de ellas ha recibido el respaldo del presidente. Los empresarios lograron conseguir apoyo de una rama privada que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para que les permita financiar el capital de trabajo durante unos meses a través de factoraje inverso. Pues se enojó el presidente y dijo que el modito no le gustaba, cuando es una cosa en la que él no tiene nada que ver, ni se usan recursos públicos, ni se necesita su autorización. Pero el señor, insisto, está mal de la cabeza ya y nos está metiendo en problemas serios. Hemos aguantado abril, las cosas más o menos ahí van, hemos podido sobrevivir, no hemos tenido todavía grandes problemas de disturbios, pero falta mayo y falta junio, en donde yo insisto, no vamos a tener actividad económica y una gran cantidad de personas va a ir agotando sus ahorros. Las empresas mismas no van a poder sostener el sueldo de sus trabajadores como lo hicieron durante abril, para buena parte de su planta laboral, y van a tener que ir despidiendo o quebrando. Y cuando una empresa quiebra, volver a hacerla no es nada sencillo. Las personas que nunca han construido una empresa no tienen idea de lo que eso significa, y me preocupa que muchos políticos jamás en su vida se han ganado su ingreso a través de los negocios de las empresas, sino fundamentalmente a través del erario, que no tiene nada de malo. Ser político profesional es una actividad, pero pues necesita uno entender cómo funcionan las empresas, porque ellas son las que van a generar el empleo y van a producir los impuestos, y sin impuestos el gobierno no puede funcionar. Es tan grave, me parece, ya la situación, que el gobierno no tiene recursos. Por eso el señor presidente intentó ver si el Banco de México le adelantaba una lanita, algo que es ilegal, entonces no se pudo, pero parece que anda buscando por todos lados, porque pues él quiere seguir haciendo lo que hacía. Ha llegado al extremo de presentar un decreto que es uno de los más grandes absurdos jurídicos que se hayan visto. La publicación en el Diario Oficial de ese documento es de pena ajena, pero en ese documento pues quiere no solo que se reduzcan el sueldo los funcionarios públicos desde subdirector para arriba, y les recuerdo, subdirector no es un puesto muy alto, quiere reducir en 75% el gasto en materiales y suministros y servicios generales en el gobierno federal. Esto es totalmente imposible. Dice que va a generar 2 millones de empleos, cifra que nunca se ha logrado alcanzar, y menos por un gobierno que ha estado destruyendo empleo desde que llegó, como es sabido y como están los datos del Seguro Social para comprobarlo. Entonces, me parece que las medidas, todas estas son absurdas, pero hay una que es preocupante, que ya está convertida en una iniciativa de ley, y es la que le da al gobierno federal, al Ejecutivo, la posibilidad de mover el presupuesto a su antojo sin necesidad de pasar por la Cámara de Diputados. Esto con la excusa de una emergencia, sin definir claramente qué es una emergencia, cuándo inicia, cuándo termina, ni qué tipo de rubros del presupuesto podría mover. Si esta iniciativa de ley es aprobada, esto significa que la Cámara de Diputados deja de ser útil. La razón de ser de la Cámara de Diputados era precisamente el control del presupuesto. Ese es el origen de las cámaras de diputados en todo el mundo. Si los diputados en México renuncian a eso, están renunciando a su misma razón de existir, y en consecuencia se vuelven desechables. Y recuerde usted que López Obrador tiene una amplia historia de desechar a todos aquellos que ya no le sirven. Lo va a seguir haciendo, y todos los diputados que voten por esto, yo no creo que puedan pensar o esperar que su carrera política sea muy exitosa. No los va a necesitar más él, ni los va a querer nadie más, porque si un diputado es capaz de destruir la razón de ser de su mismo puesto, pues es capaz de cualquier cosa y no tiene mucha utilidad. En consecuencia, pues, la dificultad para recuperar la economía va en razón directa con la falta de medidas que se tomen en este momento. Si no hay medidas, la caída es más pronunciada, y una caída muy pronunciada provoca un fenómeno que los economistas llaman histéresis, que es muy fácil, es como cuando usted jala una liga. Si la jala demasiado, la liga se deforma y ya no regresa a la estructura original que tenía, queda toda guanga e inútil. Bueno, a las economías les pasa lo mismo. Si usted las estira demasiado, se deforman y ya no regresan. Y esto da como resultado lo que también los economistas identifican como una recesión en forma de L. La economía cae, pero ya no se recupera. Bueno, ese es el riesgo que tenemos. Vamos a caer, ya estamos cayendo, eso no hay remedio, ha pasado en todo el mundo. Lo que sí estamos corriendo el riesgo es de que no haya recuperación. Y esto se lo van a deber otra vez al enfermo que ocupa la silla presidencial. Ya no lo amargo más, porque ya se nos acabó el tiempo y porque pues vamos a tener todavía semanas para estar sufriendo con estas cosas. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, Macario MX, para comunicarse conmigo en Twitter @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y página www.macario.mx. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja, con Macario Esquetino.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.